Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes, bienvenidos. Este viernes es viernes 5 de julio del 2024. Escuche usted Política en Directo con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Bere Flores atendiendo líneas telefónicas, Luis Durón en la consola de audio, también Roberto Álvarez. Saludo a todo el equipo allá de chicos en la consola de operaciones, aunque ya tomó el lugar Roberto Álvarez para estar al frente de la operación técnica de este programa. Saludo pues a los jóvenes en la cabina de operaciones en Radio Metrópoli. Yo soy Esperanza Romero Díaz. Le invito a que se quede en el transcurso de la siguiente hora. Estaremos conversando acerca de lo más relevante en el campo de la política a nivel local y a nivel nacional. Y también tendremos una entrevista, como cada tarde. El día de hoy será con el titular del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara, después de que aquí dimos a conocer que tras una balacera los detenidos habrían sido liberados porque el juez no encontró elementos para dictarles la prisión oficiosa. Estaremos platicando con Luis Octavio Cotero Bernal acerca de las deficiencias precisamente en materia de justicia que tiene que ver con la seguridad. Y hablaremos de los nombramientos de Claudia Sheinbaum, los más señalados, los más criticados, no solo al dirigente nacional de Morena al frente de la Secretaría de Educación en octubre próximo cuando comience su sexenio, sino también a Omar García Harfuch, en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Por cierto, nombramientos que tuvieron un palomazo, un visto bueno por parte del presidente de la República. Él opinó acerca de cada uno de los integrantes del equipo de Claudia Sheinbaum en esa tercera ronda, de la que ayer le hablamos a detalle, particularmente de cuatro funcionarios que se integraron, que son la actual secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, que ella pasará a la secretaría más importante, la segunda después de la presidencia de la República como responsabilidad, Rosa Isela Rodríguez. Y hoy el presidente se refirió a su formación de periodista y a que trabajó en un periódico de izquierda, refiriéndose a La Jornada y poniendo en extrañeza cómo alguien con ese perfil llega precisamente a la cartera, a dirigir, a estar al frente de la Secretaría de Gobernación. Mario Delgado, bueno, también se refirió a como responsable de la Secretaría de Educación Pública en un futuro y sobre todo acerca de la capacidad como negociador. Un Mario Delgado quien ha tenido el respaldo de rectores de universidades, de 30 casas de estudio a nivel nacional que piden darle el beneficio de la duda y que reconocen cualidades en este político. Entre otras cualidades, ¿cuáles estarían? Bueno, la de su capacidad de ser un muy buen negociador. Pues así están las cosas. El gobierno federal también, en lo que tiene que ver con otros de los temas que dice el presidente, después de conocerse que un tribunal colegiado revoca la suspensión provisional otorgada por un juez a la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, que ordena al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación nombrar a dos magistrados para completar el pleno en la Sala Superior. ¿Recuerda usted que aquí en Política en Directo, hace más de un mes después del resultado de la elección el 2 de junio, tuvimos la opinión de un experto en temas electorales, un conocedor de los temas relacionados con estos procesos y lo que seguía, que advertía la necesidad de tener a dos integrantes más para la calificación de la elección? El tema de fondo, el tema de la representación o la sobrerepresentación. Pues hubo una sesión extraordinaria por vía remota y los magistrados de este séptimo tribunal colegiado en materia administrativa en la Ciudad de México, Benito Arnulfo Zurita Infante y Alejandro González Bernabé y Ricardo Olvera García, advirtieron que la medida cautelar era injustificada porque no se causaba un daño inminente e irreparable al quejoso que se pudiera comprobar, y es así como se está desvaneciendo la necesidad de seguir con los recursos y con los juicios por lo pronto. Y nos vamos al tema de lo local, donde estamos en procesos, no dejemos de lado. Aquí le hemos hablado al arranque de la semana de, por ejemplo, las convocatorias que emitió el Congreso del Estado de Jalisco para ocupar algunas vacantes que quedan libres en el Poder Judicial. En el caso concreto de la vacante de Armando García Estrada, hoy se da a conocer acerca de la situación que tiene que ver con el registro y el interés que despierta, porque se han anotado 72 aspirantes y es precisamente para una de las salas del Tribunal de Justicia Administrativa. Se emitió la convocatoria, se emitió una convocatoria exclusiva para aspirantes mujeres en el caso de las magistraturas de Horacio León Hernández y de Alberto Barba Gómez. En esos dos casos, 25 personas se anotaron y 47 personas a la convocatoria relacionada con lo que fue la conclusión de su segundo periodo y, por tanto, ya de su salida del magistrado Armando García Estrada. La información la dio a conocer Enrique Rodríguez, el secretario técnico de la Comisión de Seguridad y Justicia en el Congreso del Estado. En suma, en total, son 72 personas las que se anotaron. El responsable de esta comisión, el secretario técnico de la Comisión de Seguridad y Justicia, explicó que el 12 de julio próximo, los aspirantes, estos 72 inscritos, harán un examen teórico práctico para, a mediados de mes, el día 15, proceder a la entrevista con los integrantes de la Comisión de Justicia. Una entrevista que se llevará a cabo en el Salón Legisladores será a partir de las 10 de la mañana. Es así como va el curso para reponer estas vacantes en pendientes en el Congreso local y siempre con el tema de el señalamiento de los acuerdos entre los partidos políticos que terminan dándose sus cuotas. Pero bueno, vamos al tema de lo que tiene que ver con el equipo de Pablo Lemus Navarro, el gobernador electo, y todos los que lo están acompañando en la transición, aquellos quienes estarán ocupando un cargo importante en su gabinete en cuanto arranque su gobierno. Por lo pronto, el gobernador electo se reunió con alcaldes electos, entre ellos de su propio partido de Movimiento Ciudadano, Verónica Delgadillo, la presidenta municipal electa de Guadalajara. Pero también se reunió con alcaldes electos emanados de otros partidos políticos. Y mire usted, lo que desató polémica es el que se difundiera en redes sociales y circularan las fotografías y mensajes relacionados en un encuentro de Pablo Lemus con Luis Ernesto Munguía. Él fue presidente del Partido del Trabajo, es presidente municipal electo en Puerto Vallarta. ¿Y cuál sería la peculiaridad o por qué estaría desatando algún tipo de polémica? Bueno, por el punto que tiene que ver con que se trata del Partido del Trabajo, de quien fuera su dirigente, partido que postula a la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Delgadillo, a la gubernatura de Jalisco. Una Claudia Delgadillo que insiste, todavía falta que las autoridades se pronuncien en torno a la elección, apuesta ella y su equipo a que se estará declarando la nulidad de la misma y por lo tanto considera inapropiado que se esté trabajando en temas de transición, que se haga ruido y en este caso, pues la crítica es el encuentro con Luis Munguía, algo que pues no cae nada bien a algunos morenistas, sobre todo cuando viene del partido aliado, del Partido del Trabajo, este encuentro de Pablo Lemus. Pero en el encuentro, lo que detalla Isaura López para el diario El Occidental acerca de lo que charlaron y de los proyectos que se presentaron, habla del interés del presidente municipal electo de Puerto Vallarta de impulsar el turismo. Pablo Lemus informó de la reunión con Luis Ernesto Munguía González y también detalló que este, Luis Ernesto Munguía, presentó algunos proyectos relacionados con detonar más al puerto. Habló, entre otras cosas, de la necesidad de una inversión de carácter estatal, es decir, con el apoyo del siguiente gobierno estatal, para el suministro de agua potable en Puerto Vallarta, del nodo vial, del crucero de las juntas, del puente federal y de otra infraestructura como la construcción de un muelle o de un embarcadero. Es una entrevista la que dio Pablo Lemus a los medios de comunicación y dijo que se priorizó la obra, la que se tiene que ver con el embarcadero, que se estaría iniciando en 2025, y dice que es un proyecto de gran relevancia y que por lo tanto se estará dando el respaldo correspondiente. Se trata de un muelle para que pueda alimentar vía marítima al turismo hacia el centro histórico de Puerto Vallarta. Explicó Pablo Lemus que hoy se tiene un muelle que está completamente del otro lado, hacia la playa de los muertos, y estos 9 muelles que le explicó el presidente electo de Puerto Vallarta, que es necesario, pues se tiene por lo pronto con el consentimiento, con el palomeo a la propuesta para esta infraestructura, que tiene que ver también con la oferta que se hizo durante la campaña. Pablo Lemus habló de su llamado a que los alcaldes electos en todos los municipios de la entidad se acerquen con su equipo de gobierno y presenten los proyectos municipales, presenten los temas de su interés para que tengan un diálogo y para que también se tenga la consideración correspondiente dentro del presupuesto de egresos para el 2025, que recordó debe ser presentado en septiembre próximo. Y hace una semana exactamente estuvimos en la plática, en la charla, en la entrevista con la legisladora presidenta de la Comisión de Hacienda, Claudia Gabriela Salas, diputada del Partido Movimiento Ciudadano, que nos hablaba de este trabajo, de la presentación de los presupuestos de egresos hasta septiembre próximo. Pablo Lemus espera que se reúnan con los equipos, los que ha designado en cada municipio, y sobre todo hay un gran equipo en la transición. Los que ya se sabe y ya se dio a conocer públicamente que tienen una mesa de trabajo relacionada con trabajos de entrega-recepción son los ayuntamientos de Tlajomulco y de Guadalajara. Y en el caso de Tlajomulco, destaca que la integran el que estará formando parte del gabinete con Pablo Lemus, el señor alcalde, el señor Zamora. ¿Por qué? Porque este dice que no descarta regresar a la presidencia para concluir este trienio en Tlajomulco y rendir el último informe correspondiente al cierre al último año. Pero repito, los ayuntamientos de Tlajomulco, de Zapopan, ya están dando continuidad con el Partido Movimiento Ciudadano a estas tareas. También en Guadalajara están trabajando, y en el centro administrativo de Tlajomulco, esta semana tuvieron la instalación de un comité de entrega-recepción, y como yo le decía, no solamente estuvo el presidente interino, sino también estuvo Salvador Zamora. Salvador Zamora, que tiene licencia, Salvador Zamora, que se retiró para dedicarse a las campañas. Él está ausente del municipio de Tlajomulco desde noviembre de 2023. El primero se retiró para buscar la candidatura a la gubernatura y finalmente se dedicó a coordinar el equipo de campaña del ahora gobernador electo. En el caso del equipo de transición y la mesa que se instaló en Tlajomulco, pues tuvo una participación relevante Gerardo Trujillo. Él es el alcalde interino, lo mismo que el alcalde electo, también de MC, Gerardo Quirino Velázquez. Se emitió un comunicado de prensa en donde se informa que Iván René Vázquez, el actual contralor de Tlajomulco, va a fungir como el secretario técnico del comité y que están colaborando más de 300 funcionarios capacitados para esta materia. Así es de que están trabajando ya en el tema, algo que le decía yo a usted, que se sumó a la polémica cuando circularon la fotografía del encuentro de Pablo Lemus con el presidente municipal electo de Puerto Vallarta, Luis Munguía. ¿Por qué? Porque hay quienes dicen en el equipo de Claudia Delgadillo deben de reservarse, deben de no hacer público todo este tipo de encuentros hasta que no haya un fallo, hasta que no esté en firme este triunfo. ¿Usted cómo lo ve? ¿Usted qué opina? Por lo pronto, el gobernador electo Pablo Lemus dice que es tiempo de darle la vuelta a la hoja. Dice que es tiempo de trabajar unidos y él está reuniéndose con alcaldes, con alcaldesas de todos los partidos, y sobre todo el mensaje que da es que se trabaje en las propuestas para el presupuesto de egresos, tenerlo debidamente armado y comenzar en un 2025 con aquellas obras a las que se comprometieron, sobre todo considerando las que son de carácter prioritario. Vamos a hacer una pausa. No le cambie, estamos en Política en Directo. Le vamos a comentar acerca de la visita de Xóchitl Gálvez. Está muy activa aquí en Guadalajara. Ayer dio una entrevista, compañeros periodistas. Aclaró que no tiene la intención de crear un partido político. De regreso le platiquemos qué está haciendo, con quiénes se reúne. Estamos en Política en Directo. Volvemos. Continuamos en Política en Directo, muchas gracias por su participación. José Ochoa escribe un WhatsApp diciendo: el hecho que las personas que agredieron a balazos a nuestros policías hayan sido liberados abundan a la teoría del presidente López Obrador en torno a la corrupción. Aquí una de dos: o en verdad no hay suficientes pruebas, o están siendo amenazados los jueces para que estos delincuentes sean liberados. También se puede tomar el tema desde la perspectiva de la corrupción económica. Recordemos, hay varios tipos de corrupción. En unos momentos más estaremos preguntándole a Luis Octavio Cotero Bernal. Él es el director del Observatorio de la Universidad de Guadalajara en los temas de seguridad y justicia. Nos escribe Danilo Salcedo, dice: ¿cómo es posible que un joven en sentido contrario ande en moto a toda velocidad? Tristemente murió. Deben regular esto desde las placas que estén debidamente registradas, saber a quién decirle y sobre todo que se haga conciencia para los jóvenes que no corran este tipo de riesgos. La señora Vega también manda un WhatsApp para decir: ¿por qué tanta polémica? ¿Por qué tanta reacción con el nombramiento de Mario Delgado? Él estará en la Secretaría de Educación a partir de octubre próximo. Y recuerda el caso de Zoe Robledo, que está en el IMSS y no es médico. Nadie lo ha criticado. En el día de hoy, en los programas, le han tirado de forma repetitiva, no solo a él, también al presidente. Y dice que desde quienes estamos aquí al frente del micrófono, desde la colaboración en la Ciudad de México con el corresponsal, dice que considera que hay pues una crítica reiterada y que no hay tanto elemento como para estarla planteando. Ceferino Ortiz: que se repita la elección en Jalisco, hubo fraude electoral, fuera Movimiento Ciudadano, y tache al IEPC, no queremos al Partido Naranja, son corruptos, y bueno, emplea otra serie de calificativos. En el caso de Claudia López, me dice: Esperanza, informa acerca del hermano de la candidata Claudia Delgadillo, que quiere ser consejero del Instituto Electoral. Bueno, sí se trata de uno de sus hermanos que de hecho ya trabaja en este instituto. Él forma parte desde hace algunos años. Él es graduado de la Universidad de Guadalajara. Ha tenido únicamente como experiencia laboral, de acuerdo a una nota que hoy publica Mural, una nota que firma Maggie Ursúa, ha laborado en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana desde el año 2006, ejerciendo primero como subcoordinador de organización electoral, posteriormente ocupó la jefatura de Geografía y Diseño y coordinación del Departamento Jurídico de la Contraloría Interna. A partir del año 2016 llegó a la coordinación de recursos materiales que actualmente ocupa, y se trata pues de el hermano Saúl Delgadillo, el hermano de Claudia Delgadillo González, la excandidata a la gubernatura por Morena y aliados. La nota de Mural pues hace la crítica, es una nota no propiamente informativa porque comienza con la crítica señalando que Claudia Delgadillo acusa al IEPC, pero a la par su hermano quiere ser consejero. El punto es que el hermano de Claudia Delgadillo quiere ser consejero y bueno, efectivamente Claudia Delgadillo ha desacreditado a este instituto, ha considerado que maquinó, que trabajó, que fue parte fundamental para lo que califica como un fraude, como una elección sucia y tramposa. Dice la información de Mural que el 15 de febrero Saúl Delgadillo inició el trámite para ocupar una de las tres próximas vacantes en el Consejo General del Instituto, vacantes que serán nombradas por el INE. Vamos a hacer una pausa para regresar con la entrevista que le he planteado a usted con Luis Octavio Cotero Bernal. Rápidamente leo la llamada de Alfredo Torres Manzano. Dice que la presidenta está está eligiendo de los mismos funcionarios que están en el gabinete. Se va a repetir todo, todo va a ser igual. Irma Lozano, es una tristeza que pongan a Mario Delgado en educación. Es una persona deshonesta y vamos a ir peor que nunca. Raúl Castro dice que con la 4T ya sabíamos que estaríamos en una decadencia, y con Mario Delgado y con Rosa Isela se estará confirmando. Respecto a la firma de los rectores que están dándole su apoyo, pues también hace la crítica, en tanto que Carmen Prisú dice: qué desesperación, Pablo Lemus, con el tema del presupuesto. Todavía no es gobernador, todavía falta que se resuelva la impugnación. Y en cuanto al presidente municipal de Puerto Vallarta, no es del, es del Verde, sí, fue presidente del Partido Verde. Vamos a la pausa, estamos en Política en Directo. Agradezco mucho al licenciado Luis Octavio Cotero Bernal, siempre acceda a la entrevista. Él dirige el Observatorio de Seguridad y Justicia en la Universidad de Guadalajara, y me interesa que comparta con el auditorio su análisis, su opinión acerca de los nombramientos recientes que acaba de hacer Claudia Sheinbaum, particularmente Mario Delgado en la Secretaría de Educación Pública y Omar García Harfuch en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Adelante, ¿qué le parece, abogado, este nombramiento?
¿Qué tal? Bueno, creo que son tres nombramientos que hay que ponderar, estimada Esperanza y a tu auditorio. Muy buenas tardes. Mire, creo que este Mario es un excelente operador financiero, porque el fraude que se cometió en la línea 12 de la Ciudad de México, de miles de millones de pesos, yo no creo que nada tiene que ver con la educación, y yo creo que ni ha de saber contar, ha de saber restar nada más. Creo que eso no nos da ninguna esperanza, y además creo que está previsto que a las primarias solamente se les va a dotar de 3 libros para toda la primaria a los niños, ¿no? Para que cursen toda la primaria. Así que creo que es poco lo que hay que esperar de este tipo. De García Harfuch, pues, creo que hay muchas expectativas, y creo que no son falsas, porque es un hombre que tiene experiencia, que tiene cosas censurables por sus antecedentes, y de que el mismo presidente le criticó de haber sido colaborador de García Luna, pero que la señora lo ha apoyado, y creo que el desempeño que tuvo en la Ciudad de México sometiendo a la delincuencia, creo que habla de cosas de positivas para el beneficio de todos. Lo que no habla nada bien es la designación de la señora, que todavía está de secretaria de Seguridad Pública a nivel federal, y que vaya a la Secretaría de Gobernación. No obstante de que van más de 190 mil muertos en esta administración de López Obrador, y que esta mujer es la secretaria de Seguridad Pública, creo que no se justifica de ninguna manera que esta señora Claudia Sheinbaum la esté nombrando como secretaria de Gobernación. No sé, me queda claro que el PG, el presidente, se la está imponiendo para tenerla controlada a la propia presidenta actualmente presuntamente electa, que yo veo muchas dificultades para que la deje llegar el presidente al no haber nombrado ya a los magistrados que hacen falta en la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral, que es la única institución constitucionalmente facultada para validar las elecciones y hacer la declaratoria del resultado de la elección y anunciar el nombre del presidente que resultó electo en este proceso electoral. De no hacerse eso, pues difícilmente silenciado en algunos artículos opinando a la presunta presidenta electa, que mientras no esté integrado como debe de ser el tribunal, la sala superior del Tribunal Federal Electoral, está en riesgo la misma presidencia para ella, que si realmente pase lo que estoy comentando, tendrá que, el presidente sí tiene que salir, pero el Congreso de la Unión tiene que nombrar un presidente interino para que este, en el lapso de 6 meses, inicie un nuevo proceso electoral y en 9 meses se concluya la nueva elección y que ya se hable del nuevo presidente electo. Así que el escenario me parece más grave de lo que puede decirse, Esperanza, con esa designación de esa secretaria de Gobernación.
Y sin embargo, el día de hoy, a la hora de referirse a los últimos nombramientos, porque los ha dado en tres partes, digamos, en tres tandas, Claudia Sheinbaum, el presidente se refirió concretamente a los perfiles que llegan, tanto de Rosa Isela Rodríguez, que pasará de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a la Secretaría de Gobernación, al puesto más importante después de la presidencia. De hecho, en la ley está previsto, ante la ausencia de la presidencia, de la presidenta es quien tiene la facultad para suplirla.
Para decidir así hacer lo que se tiene que hacer en la administración, en el Ejecutivo Federal. Así que por eso le digo, a mí me preocupa más esos nombramientos, ese nombramiento en particular que está poniendo a Claudia en un dilema muy, muy delicado y que no sé si sea, digo, a mí me queda claro, sobre todo con lo perverso que es López Obrador, de que la quiere tener de las orejas y manipularla, y si ella se trata de salir del Guasal ahorita, no le nombra a los magistrados pendientes de la sala superior para que no asuma el cargo de presidenta. Así que no me haga caso, pero lo que dice la ley es eso, Esperanza.
Bueno, de este punto sí vale la pena señalar, y lo comenté al arranque del programa, que el presidente hoy celebró que se haya cancelado la orden del juez Rodrigo de la Pesa al Tribunal Electoral para que nombre a los dos magistrados faltantes, porque dice que con esta cancelación el gobierno federal no va a mantener su solicitud de juicio político, es decir, ya no va a proceder contra el juez de la Pesa. El presidente insiste en que la calificación de la elección corresponde al tribunal y que no tiene por qué entrometerse otro poder. El punto es más de fondo.
El presidente dice muchas estupideces, Esperanza, porque no es abogado y de lo que se supone que sabe, también las dice. Eso de que el juez no tiene esas facultades para quien le pida el amparo de la justicia, clamando justicia, porque la falta de nombramiento de esos magistrados es no resolver en justicia como lo marca la misma Constitución. Así que eso, la misma Claudia ya dijo, y que le denunciaron penalmente a ese juez, es totalmente indebido. Primeramente, el Consejo de la Judicatura o de la Judicatura Federal debe de calificar la actuación del juez y del resultado de la investigación de parte del Consejo de la Judicatura. Ya se decide si hay delito, pues se le va a dar vista a la Fiscalía General de la República, y hasta entonces, o sea, las reglas para eso están establecidas, para que se respeten y se les dé continuidad, Esperanza.
Estamos en momentos muy interesantes porque la postura desde el gobierno federal ha sido, si la mayoría, que es el pueblo y que el pueblo manda, apoya en este caso un plan de gobierno, una propuesta, y se llega al Congreso Federal a impulsarla, pues no debería de haber poder humano, en este caso un juez, que venga a decir fíjate que no, o aunque te constituyas en una mayoría desde legislativo, no va porque no empata con lo que el espíritu constitucional, por ejemplo. Y es algo que reprocha insistentemente a lo largo del sexenio el presidente.
No, el presidente reprocha muchas estupideces, y en particular él, que derrocha los recursos de todos los mexicanos, que como el pollo maltratado, y que luego sigue al que lo maltrata después de que le avienta el maicito, así tiene tantas gentes que tenemos desaparecidos. hay más de 190 mil muertos. Hay cuántos enfermos con cáncer, cuántas gentes con problemas de salud pública que no se atienden. Y con los maicitos que se avientan de dinero del pueblo para jalar los votos. Y eso no es la voluntad del pueblo.
Abogado, esto me lleva a preguntarle acerca de las reformas al Poder Judicial. Se han hecho foros, pero lo ha dicho Claudia Sheinbaum con claridad, hay temas que no se van a reducir, irreductibles, no negociables, y entre ellos el que se consulte al pueblo para los nombramientos.
A ver, esta es una farsa, Esperanza, eso que están haciendo de los foros, porque yo estuve el lunes en un foro donde el ridículo de Monreal, no obstante de ser un constitucionalista, es que hay que entender lo que es una cosa, el mejorar las instituciones y el adaptarlas para que sean manipuladas por el presidente, porque es lo que él quiere, tener dos poderes manipulados, como ya tiene el Congreso de la Unión, ¿sí? Y ahora quiere el Poder Judicial también. Así que Claudia, que tenga mucho cuidado, porque sin dos poderes y un extraño fuera de los poderes se los va a estar manipulando. Eso lo vamos a padecer todos, Esperanza, y eso nos queda claro, que un dictador externo de las instituciones pretende manejar todo esto.
La presidenta electa ha hecho 18 nombramientos. De
pero
los
no
18...
No es presidenta electa, Esperanza, discúlpeme. Todos los medios han cometido ese error de hablar de una presidenta electa. La presidenta electa no ha sido declarado por quien la debe hacer la declaración, que como le digo, es la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral, y no lo ha dicho, porque hasta la secretaria de Gobernación y el estúpido del presidente se ha atrevido a decir que es la presidenta electa. No, señores, están equivocados. Está vigente la Constitución todavía, que todavía no logran modificarla, y tenemos que apegarnos a la ley, aunque digan que la ley no es la ley porque es la voluntad del señor, no. Por eso nos van a llevar al fracaso, al caos, si vamos a seguir con esta situación. Esperanza.
La virtual presidenta de la República,
eso,
¿considera usted, abogado Luis Octavio Cotero Bernal, que está siendo manipulada? ¿No la cree
desde
con
luego
formación propia y criterio y con una empatía total y plena con el proyecto de la 4T? Ella ha hablado de la admiración al López Obrador.
Ella no puede hablar de otro modo porque ella está esperando a ser presidenta. Eso que nos quede bien claro. Ella todavía no es presidenta y depende todavía del presidente. Porque depende de que él les diga a los otros 500 diputados, 620 legisladores, diputados y senadores, de que hagan el nombramiento de los magistrados que faltan pendientes para la integración de la Sala Superior. Y eso solamente él lo manipula. Y es una tristeza que esa cantidad de zánganos que nos cuestan todos los mexicanos, se dejen manipular y desatiendan lo que la ley les mandata, porque no están haciendo lo que deben de hacer y como lo deben de hacer, Esperanza.
Pues, abogado, hay quienes reaccionan porque dicen que usted está expresándose de una manera indebida por tratarse de la investidura presidencial. Cuando dice...
Él no me respeta, él no nos respeta a nosotros, Esperanza, él nos dice... Nos trata de pelearles, nos ningunea a todos los mexicanos, no nomás a mí, a todos. No merece ningún respeto y esas personas me reservo y respeto su opinión, pero yo de este sujeto puedo decir lo que sea, como él se atreve a decir de que nosotros los que estamos en contra de ellos estaremos en contra de él, no de ellos, porque él pluraliza todo.
Pues hay muchas llamadas, al menos una decena, para pedirle que respete al presidente, para decirle que no es necesario incurrir en groserías.
Digo que no lo voy a respetar a esa veintena, si es que son 20, no nomás una decena, porque no merece el respeto de nadie este tipo. Porque ella dijo que la ley, que no me venga con que la ley es la ley, y esto solamente un enajenado se atreve a decirlo, si estamos en un país de leyes, en una república, todavía legalmente constituida. incluida, Esperanza.
Abogado Luis Octavio Cotero Bernal, mencionaba usted el nombramiento de el que será secretario de Educación y el presidente de Morena, y las críticas que se han dirigido a él, a Mario Delgado. Él ocupó la Secretaría de Educación en el gobierno de la Ciudad de México en los tiempos de Marcelo Ebrard como jefe de gobierno, y el día de hoy tiene respaldo de rectores de 30 universidades, entre ellas la Universidad de Guadalajara. ¿Qué opina de ello?
Mire, me reservo la opinión respecto de la Universidad de Guadalajara, que aunque yo no esté de acuerdo en estar solidarizados con esa opinión, de que está muy bien. Es opinión, cada quien tiene sus intereses, ¿sí? Pero a mí me parece que no es la persona idónea para ser, así como, y es que nosotros vemos, y eso es lo lamentable, Esperanza, ver a los sindicatos, de los maestros, ya agachados a que este tipo sea el secretario de Educación Pública cuando no tiene la formación adecuada para ser el secretario de Educación.
Hay que puntualizar que la coordinadora de maestros repudió el nombramiento, en tanto que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, mejor conocido como el CENTE, estuvo de acuerdo y salió a echar flores a Mario Delgado.
Pues sí, por eso le digo, es más congruente esta persona, porque a los líderes sindicales ya les ha de haber ofrecido no sé qué regalías, y ya están de acuerdo, aunque vaya en contra de la generalidad de los maestros.
Abogado Luis Octavio Cotero, finalmente, en el tema de Omar García Harfuch, considerando que va a ocupar esta cartera tan importante, la Secretaría de Seguridad, ¿sería de esperarse lo que se le conoce en el medio como mano dura? Claudia Sheinbaum durante su campaña reiteró los buenos resultados en la reducción de los indicadores de inseguridad en la Ciudad de México y bajo el trabajo de Omar García Harfuch, pero también este ha tenido señalamientos, fue víctima de un atentado, se le involucró con algunas situaciones incluso que tienen que ver con la cárcel a García Luna, Genaro García Luna, y su paso por estas dependencias en los gobiernos del PRI.
Sí, efectivamente, yo ya lo decía al inicio de mi intervención, Esperanza, de que ya se le había censurado de haber, estando en funciones, siendo García Luna el secretario de Seguridad. Lo que comentábamos también es que durante la administración de Claudia Sheinbaum, ahí al frente de la Secretaría de Seguridad en el Distrito Federal, le dio resultados, le combatió a la delincuencia. Y ahorita lo que necesitamos, más que nada, es resultados, gente que dé resultados y que los hechos hablen por ellos.
Bienvenida a la mano dura.
Fíjese, no se necesita mano dura, se necesita mano eficiente, nada más. Hay que entender los términos correctos, Esperanza. Creo que este hombre, que no tengo el gusto de conocerlo, sé que fue eficiente, y eso es lo importante.
Nieto del exgobernador de Jalisco, Marcelino García Barragán.
Eso, bueno, pues no tenemos por qué cargar los pecados de nuestros padres o de nuestros hermanos. Cada quien que responda por sus actos. Yo creo que no se vale incriminar a nadie por lo que no son actos propios, ¿no? Yo creo que también eso... No sé de qué, a quién no le gusta, porque el presidente no está de acuerdo, porque él, como fue del 68 y fue de la época del general, además debemos de tomar en cuenta que ni los dedos de la mano son parejos, no se puede medir con el mismo rasero al nieto de que el entonces fue secretario de la defensa.
Licenciado Cotero Bernal, pues el tiempo se agota. Yo después de la pausa voy a leer algunas llamadas, pero debo comunicarle que también hay otra decena en favor de su entrevista, de la forma en que se expresa y diciendo que es la manera de ser claros. Así es de que por lo pronto, qué polémico.
Qué buena Esperanza, esas también las platica luego, pues las que dice que están de acuerdo con lo que digo.
Muchas gracias.
Buenas tardes.
Luis Octavio Cotero Bernal dirige el Observatorio de Seguridad y Justicia de la UDG. Vamos a la última pausa. Regreso con la participación de todos ustedes. Agradecemos su participación, Catalina González Rodríguez dice que los dirigentes del Partido Acción Nacional están dormidos, necesitan despertar, ya les están comiendo el mandado y no queremos vivir del recuerdo. Comentaba yo que está Xochitl Gálvez en la ciudad y tendrá un encuentro con perfiles de los partidos que integraron la alianza, no solo del PAN, sino también del PRI y del PRD. Y Xochitl Gálvez ha descartado formar un nuevo partido político. Ella, en una entrevista que ya dio a medios locales, dice que estará en una gira de agradecimiento, por eso su presencia en Guadalajara, va a regresar a cada uno de los estados donde tuvo apoyo y dice que el objetivo solamente es eso, agradecer la confianza de quienes votaron por ella. Y sobre el nombramiento de los nuevos funcionarios del gabinete de Sheinbaum, consideró que el de educación pública, precisamente el de Mario Delgado, está muy mal porque no reúne el perfil. Rosy Fregoso dice que el invitado, Luis Octavio Cotero, habla con un lenguaje grosero, pero es la única crítica, el único señalamiento que hace, en tanto que muchas llamadas para felicitar al abogado, sobre todo por la claridad en su forma de expresarse, dicen gracias por la entrevista, soy la señora Valdés, el abogado habla con total conocimiento, sí creo que Claudia Sheinbaum es títere del presidente y me parece que el abogado habla por muchos mexicanos, el presidente es un manipulador. Berenice Gómez escribe 100% a favor del licenciado Luis Octavio Cotero, también escribe alguien hablando de Cotero, diciendo que es un abogado que se está expresando de manera vulgar y que es Héctor Gutiérrez de Tlaquepaque el que no tiene buena opinión del abogado Cotero. Dice cómo es posible que le pongan al aire, se nota que está del lado de Alfaro. Isabel Rosas es fan de Notisistemas y lo escribe y dice que es excelente la entrevista con el licenciado Cotero Bernal, todo por hablar como se debe, fuera de simpatías, en apego a la ley, con conocimiento y sobre todo con claridad. Felicidades, Lick, por hablar las cosas con claridad, escribe quien tiene una cuenta empresarial con la terminación 7000, en tanto que Leticia Morales dice que le están afectando seguramente los intereses al entrevistado porque se le escucha molesto y está empleando malas palabras. Dice que también que lástima que no se valore la capacidad de Claudia Sheinbaum, que el presidente es el que la está manipulando. Ojalá que el abogado revisara esa parte. Horacio escribe, el abogado miente, así lacónico es lo único que nos pone. En tanto que Mari Pérez también se refiere a la entrevista, dice, seguramente no les van a gustar las verdades, pero la ley es la ley. Luis González, el licenciado Cotero, está hablando con odio, sobre todo la gente de Morena. Parece que no está conforme con este partido y que no reconoce que López Obrador es el mejor presidente que hemos tenido. Sandra Fuentes, apoyo al abogado, lo que dice, la gente está idiotizada y se humilla. José Padilla, el licenciado Cotero, se nota que está del lado del PRI, del PAN, López Obrador ha sido el mejor presidente de todos los tiempos. La maestra Mari, no estoy de acuerdo con la entrevista, no estoy de acuerdo que se exprese así de que falten al respeto al presidente. Víctor Gómez, deberían de cortar una entrevista porque no hay que pasar esas palabras. Raúl Castro, felicito al maestro Cotero porque habla con claridad, Esperanza, me parece que debes de entrevistar más seguido a personajes como él. Pati Guerrero, el León piensa que todos son de su condición, el abogado está ardido, seguramente afectan sus privilegios. Y José López, ¿por qué el licenciado se lanza contra el presidente? La tierra es redonda y nos está aplastando. Gracias por su participación, deseo que tengan un excelente fin de semana. Soy Esperanza Romero Díaz, nos escuchamos el lunes.